Vamos a hablar, yo creo que de alguna forma seguimos, de alguna manera seguimos en el tema que estábamos hablando con Fabián Coito, técnico de la selección sub-20, que como ustedes han podido ver, se habla mucho de toda la parte de formación del deportista, ¿no? De los contenidos. Uh-huh. No fue una nota para hablar de si la táctica estuvo bien o mal, era por otro lado, ¿no? Pero también el tema de la familia tiene un peso muy grande, ¿no? Indudablemente. Y yo qué sé, el otro día veía una mamá hablando de su hijo que iba a participar del certamen de Canal 12, que es un éxito, de los niños que cantan, y me da la impresión que, sin querer, esa madre estaba ejerciendo cierto tipo de presión sobre su hijo cuando le dijeron, ¿cómo la ves a tu hija? Y yo creo que mi hija llega a las finales, dijo, ¿no?
Claro, esa niña.
Capaz que no, uh-huh. pero yo sentí como, yo como soy padre, sentí como que, pa, ¿cómo le cae a un hijo que yo le diga, vas a llegar a la final y después no llega? ¿No? No sé, me parece que es un tema.
Sí, a ver, es una cuestión de administración de los sueños también, ¿no? ¿Cuáles son los sueños que están arriba de la mesa? ¿Son los sueños del niño? ¿Son los sueños de la familia? ¿Son los sueños de uno de los padres? Sí. A veces de algún otro familiar que impulsa un talento que sí que puede existir, o incluso algunas ganas que un niño puede tener, pero que a veces esas ganas tienen que ver más con el juego, con la experiencia, con la curiosidad, y no con una proyección de una carrera o lograr un sueño profesional, que obviamente requiere más que talento, requiere más que entusiasmo, requiere también muchísimo trabajo, disciplina, tiempo dedicado, esfuerzo, energía, es decir, un montón de cosas que vienen en un paquete que a veces es muy difícil de sobrellevar, porque es difícil de sobrellevar para cualquiera, incluso para los adultos que deciden, digamos, bueno, hacer un camino profesional. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, en el mundo del deporte o en el mundo del arte, que son mundos también muy exigentes, es decir, ¿no? Con esto no quiero decir que otro tipo de carreras o de profesiones o de actividades, también el trabajo de un panadero es muy exigente, no, sin
claro,
duda que
todo,
sí.
Por supuesto.
¿No? Pero, en definitiva, de repente no hay, por lo menos socialmente, una construcción aspiracional, ¿no? Como lo puede haber en el sentido de desarrollarte en el deporte o desarrollarte en alguna de las formas del arte, especialmente de artes que tienen un impacto mediático fuerte, ¿no? La música, la actuación, el modelaje y demás. Entonces ahí hay una serie de aspectos a considerar, y obviamente yo lo voy a hacer desde el lugar del que puedo hablar, que es más bien, digamos, como de esto como un fenómeno semiótico, ¿no? Vos hablabas del éxito de Masterclass, y claro, tiene un éxito muy grande, y hay una clave importante en ese éxito, que es justamente el protagonismo de los niños, ¿no? Es decir, siempre ver a un niño desarrollándose, porque la verdad es que el reality está configurado como, es una competencia, pero está configurado como si fuera una escuela. Entonces, los niños entran con cierto talento y a veces con alguna forma de estudio y de ya desarrollo incipiente de ese talento, y luego se van formando con un tutor, y los jurados no son cualquiera tampoco, o sea, son tutores de lujo realmente. Entonces allí hay una formación, y seguramente el niño que pase por esa experiencia, más allá de cuál sea el resultado final, va a obtener aprendizajes y tal vez, y esto es importante, haya tenido la oportunidad de ver si realmente este es el camino que quiere para su vida o no. Porque, ¿no? Si bien son niños y hay, por lo que tengo entendido, una serie de cuidados respecto, ¿no? al tiempo que dedican al trabajo, a la forma de trabajo con ellos y demás, implica trabajo, ¿no? Un niño que tiene sus obligaciones en cuanto al estudio, que tiene sus obligaciones familiares en su casa, además tiene también esta otra obligación, aunque lo viva con el entusiasmo, con el placer, ¿no? Ahora, esta es la situación planteada por el reality. Ahora, cuando uno ve que cuando se hacen las convocatorias para el casting de la segunda temporada, porque justamente ha sido tan exitoso que ya están armando la segunda temporada, se entiende y es justificable, se convoca para tal día y hay padres y familias, con los niños incluidos, que estaban ya haciendo, estaban acampando a las 9, 8 o 9 de la noche del día anterior, y noches que además fueron particularmente frías, ni siquiera estamos hablando, digamos,
verano,
de mal
pastaje,
qué sé. Hasta puede ser algo un poco de aventura, ¿no? Pero bueno, acá realmente era la exposición a un frío que estaba bastante cruel. Entonces, ¿qué es lo que mueve a una familia para eso, ¿no? Entonces, claramente es la búsqueda de un sueño. Ahora, ¿es el sueño de un niño? O sea, ¿de una persona, de un miembro de la familia, o es un sueño familiar, o es el sueño de otro miembro, alguien, adulto, en la familia? O sea, aquí hay una cuestión de proyecciones que me parece interesante ver. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que puede ser el deporte, que uno podría discutir, pero en definitiva sigue siendo un espacio de ascensión social muchos niños,
por supuesto, sí, sí.
Nosotros en nuestro medio no tenemos una industria musical, que no quiere decir que no tengamos propuestas o que no tengamos arte. Claro que tenemos, hay muchísimos músicos y de hecho en ese jurado hay gente de primerísima línea.
En este Uruguay, en nuestro país tenemos músicos excepcionales.
Pero no es un medio que tenga una industria donde yo pueda, digamos, pensar que la música va a ser una plataforma de ascenso social inmediata, ¿no? El estrellato inmediato que va a implicar una recompensa económica, ya te digo, muy, muy grande, que te puede salvar a vos o puede asegurar de alguna manera, digamos, a la persona y a la familia, que de repente en el deporte puede ser más posible que pueda pasar. Sé que son casos minoritarios, pero son casos que existen y uno puede hasta nombrar.
Sí.
En el mundo de la música no es así. Vos hablas con cualquier músico y te va a hablar del enorme sacrificio que significa dedicarse a su profesión y a su vocación. Y lo hacen con una enorme, digamos, entrega, pero también hay que pagar ciertos precios, como hay que pagarlos en casi cualquier actividad, pero no tienen esa, digamos, ese despegue económico o esa promesa económica o esa promesa de popularidad también. Nosotros vivimos por el medio, por nuestra propia idiosincrasia, la popularidad es de otro lugar, de otra manera, es otro tipo de experiencia, porque tenemos otra sensibilidad. Ahora, cuando los niños se presentan a este tipo de concursos y el sueño es porque yo quiero cantar y quiero... ¿Cuál es el modelo, ¿no?, que de alguna forma le da cara a ese sueño? ¿Es el modelo de un músico real, o sea, una persona que hace su música, que hace un aporte artístico, pero que tiene que pelearla todos los días y que seguramente, nada, tenga que resolver sus economías como muchos otros? ¿O está pensando en un modelo que está más cercano a las figuras internacionales? Que muchas veces ni siquiera esa es la realidad de esa figura internacional, sino que se acercan a la fantasía vendida publicitariamente de esas figuras. Uno ve a alguien como Katy Perry o Justin Bieber. Estoy hablando de gente, o de repente Daddy Yankee o Luis Fonsi, o sea, referentes internacionales. Y uno ve, de alguna manera, una fantasía transformada en imagen. La realidad no es necesariamente eso. La realidad implica también muchísimo trabajo y también muchísima disciplina, también mucha dedicación, que uno no lo ve en las entrevistas, que uno no lo ve en la red carpet, que uno no lo ve en una entrega de premios internacional o uno no lo ve en un concierto. Uno ve una parte que, obviamente, es lo que uno paga para ver eso. Uno paga para ver al cantante o al músico desplegando su arte. No pago para ver, digamos, toda la disciplina que le implica, que el tipo tiene que acostarse a las 4 de la mañana, pero a las 9 ya tiene que estar levantado para vocalizar o para trabajar para el equipo. O sea, eso uno no lo ve. O los viajes incesantes que de repente te alejan de tu familia, o que tus espacios de ocio de alguna manera se contaminan también con los espacios laborales porque simplemente no tenés tiempo. O sea, todo eso que tiene que ver con la vida real de un músico, ¿no?, de primera línea, de una estrella, no te diría de un músico solamente, diría de una estrella, que es muchas veces lo que está como referente, no se nos muestra, no lo vemos, por lo menos no se promociona, y es normal, es parte de la cuestión, porque nadie se identifica con una figura, con una estrella, viendo esa parte. Capaz que uno la puede ver, un backstage, un reportaje periodístico, pero no es exactamente la proyección de la figura. Entonces, el niño cuando se imagina cantando, viviendo de la música, se imagina viviendo de la música desde un parámetro realista de cómo es posible vivir de la música en el Uruguay o en la región, o está pensando en una fantasía y se proyecta en esa fantasía. Lo cual no necesariamente es malo, pero también, si eso no está encuadrado, de alguna forma también puede generar frustraciones a futuro. Y si encima tenés un entorno que te está impulsando de una manera, digamos, no bajada a tierra, sino si es simplemente la fascinación por la fantasía, que ya te digo, a veces hay que preguntarse si es el sueño del niño o es el sueño de un grupo, si es el sueño de la familia o de algún miembro de la familia, un padre o una madre, es como mucho más complejo. Entonces, un reality, claro. ¿Cómo administra esto? ¿No? Esa es otra cuestión también particular. No sé si has visto, pero los realities de un tiempo a esta parte se han decantado por una modalidad particular, ¿no? Es decir, los estudiosos han dividido a los realities en dos grandes categorías.
Sí.
Están los realities, que se llaman mostrativos, ¿no?, tipo Gran Hermano, que exhiben, o sea, te ponen a 4 personas en una casa y los vemos vivir, ¿no? Pero no hacen realmente nada. Incluso las pruebas que hacen y demás son bobadas. O sea, no, allí no hay ningún tipo de trabajo, de esfuerzo, de talento, ¿no? No hay ningún mérito. Son realities que solamente te muestran y te exhiben, pero no hay ningún tipo de actividad productiva. Después están los otros realities, que son justamente los realities de producción, que son competencias de canto, competencias de diseñadores, sí. o sea, donde vos tenés que hacer cosas, o, por ejemplo, competencias de cocina, donde, bueno, se supone que vos estás mostrando lo que sabes hacer, eso implica un talento, implica una preparación, o implica, de alguna manera, dedicación, trabajo, y a veces tienen una faceta también formativa, ¿no?, que es el caso de Masterclass, donde el niño, más allá de venir con su talento natural y alguna preparación, tiene la oportunidad también de formarse, sea de una forma muy superficial, pero siempre viene bien.
Como más que allá. Uno ve como que hay una contención, ¿no?
Exacto. O sea, esa es la palabra, hay una contención.
Hay cosas que uno ve que son más salvajes, ¿no? En otras sociedades.
Totalmente.
Pero acá,
en otro
acá
tipo de concursos.
Hay, como hay un cuidado por contener. Exacto. O proteger al niño, ¿no? Que es lo que uno espera que sea.
No, sin duda, pero además de ser una opción ética, sí, que uno aspira a que se cumpla, también es una opción de formato, es decir, ¿no? Mostrar también la transformación, el aprendizaje, ¿no? En algunos casos la evolución de estos talentos, ¿no? En un momento de la vida donde realmente es un espacio de desarrollo del talento. Entonces, es como el momento casi ideal, si querés. Ahora, de un tiempo a esta parte, los realities demostración, o sea, los realities que en realidad solo exhiben, han caído un poco, digamos, en desuso. La gente ya no los ve tanto y la gente ve más lo que son este tipo de realities donde los participantes viven un proceso de formación y donde vos ves que alguien se transforma en favorito no solo por su cara o por su carácter, sino también por la manera en que hace las cosas, por cómo se esfuerza, ¿no? Por la mayor o menor cantidad de talento que tiene o cómo administra el talento que tiene. Entonces, Masterclass es de este segundo formato, sí, que es el formato que hoy por hoy, digamos, apasiona más a la gente. ¿Por qué? Porque justamente es donde vos más podés proyectar los sueños del participante, donde vos te podés identificar. En los otros, vos te identificás por simpatía, punto. Pero acá puede ser que alguien no te caiga particularmente simpático, pero al ver cómo trabaja, cómo se esfuerza, al ver cómo encara los problemas y demás, puede haber una fascinación donde vos te podés ver identificado. A veces porque ves cualidades que vos tenés, o a veces porque ves cualidades que vos no tenés, pero quizás te gustaría tener. Entonces, de alguna manera, se da una identificación con el individuo que genera también una especie como de compromiso emocional. Por lo tanto, las vicisitudes de esa persona son también tus vicisitudes. Ahora, cuando estás en un concurso, alguien tiene que ganar. Entonces, allí también, en la figura de todo concurso, ¿no? De un concurso, de una competencia, se produce también la idea de una peripecia. ¿Qué es una peripecia? Es un conjunto de acciones que vive alguien superando problemas. Entonces, la primera gala, la segunda gala, la tercera gala, ¿no? Un jurado que señala algo. Bueno, ¿cómo el participante puede tomar eso? Si lo toma o no lo toma, ¿qué hace con eso? Entonces vos vas viendo una persona que va viviendo como una especie de aventura donde vive momentos buenos, momentos malos, hay momentos de triunfo, ves el problema, ves cómo se esfuerza para resolver el problema, sos feliz cuando vos te identificás con esa persona y superó el problema. Entendés cuando la persona fracasa, cuando la persona no puede. ¿Por qué? Porque en definitiva también vemos nuestra propia vulnerabilidad en el otro. Este tipo de reality son mucho más potentes en ese sentido, porque construyen una narrativa muy fuerte con la cual todos nos podemos identificar en algún momento, porque todos tenemos problemas. Entonces, en algún momento, aunque vos no desarrolles esa actividad o no quieras ser, qué sé, ni cantante, ni diseñador, ni chef, ni deportista, de alguna manera, nada, los problemas que tenemos cotidianamente los vemos reflejados en una narrativa que está contenida. Entonces siempre alguien va a llegar, digamos, a conseguir ese sueño. Entonces, ¿qué pasa con los que no consiguen ese sueño? ¿Cómo cuido a los que no consiguen ese sueño? ¿Y qué pasa cuando los que están peleando por ese sueño son niños, ¿no? Si bien el reality se plantea como que es un reality de formación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no de competencia. Hay una competencia, claro, porque claro, se ponen notas y se elige el mejor de la clase. Con lo cual también, de alguna forma, se reproducen ciertas lógicas que ocurrían tradicionalmente en un aula, que son modelos que incluso también están muy pensados desde la educación. O sea, el tema de diferenciar al mejor...
Que compiten, compiten los niños, ¿no? Porque sos docente, vos sabés muy bien que...
Sin duda.
Que uno como adulto quiere atenuar, bajar el perfil, bueno, está como arriba.
De repente lo que uno puede hacer desde el lugar de adulto es generar las condiciones para que el niño entienda que en no lograr un objetivo no es necesariamente un problema, sino que tal vez es una oportunidad para poder analizar por qué no se logró y tratar de buscar alternativas. Es decir, vos justo mencionaste mi condición docente, entonces sí, me salgo un poquito del tema,
sí,
¿no?
Claro,
aunque
claro,
no sé si tanto, cuando un estudiante se va a un examen. Entonces, yo a veces me escucho y mis colegas me dicen, vos estás loco, estás diciendo. Le digo, el examen no es importante en la vida de una persona. O sea, nadie se muere porque pierde un examen. Si tenés que recursar una asignatura, tampoco es el fin de tu vida. Es un problema. Y los problemas se pueden encarar y se pueden resolver. Entonces, si hay que dar un examen, bueno, habrá que prepararse. Sí, sin duda, habrá que hacer sacrificio, habrá que salir menos a la noche, qué sé yo, no sé. Pero tu vida no termina. Y a veces me veo en la situación de decírselo a los padres. O sea, es como muy fuerte decirle, pero es un examen, no pasa nada. O sea, pero a veces está la carga de tensión. Y mira que yo trabajo con gente joven, o sea, yo no trabajo con niños. Pero muchas veces, aunque vos tengas 17, 18, 19, 20 años, también sentís una presión muy fuerte del entorno de lograr ciertos objetivos. Lo que pasa es que a veces no siempre es sencillo lograr esos objetivos. O a veces los lográs, pero no de la manera en que se lo imaginó aquella persona que te está acompañando, pero en el acompañamiento a veces también te arenga a que vos logres las cosas de determinada manera. Entonces,
algún oyente nos hace un comentario que no entendía la pregunta. Me preguntaba, ¿qué están analizando? ¿No? Y dice, en Estados Unidos se les pone en la cabeza el logro de creadores de Google, Uber, Facebook y Apple, como ejemplo para los estudiantes. Sí, creo que no es un gol real.
A ver, de todas formas, estamos hablando de lo mismo. O sea, no importa cuál es la aspiración. No sé si la aspiración es lograr la última aplicación que te va a salvar la vida, porque la vas a vender.
O sea, modelos exitosos se le pone adelante.
Exacto, la idea es el modelo exitoso. Y el punto es, si el modelo exitoso es alcanzable o no es alcanzable, si es viable o no es viable. Si vos seguís un modelo exitoso,
si no lo lográs, sos un fracaso.
Exacto, o sea,
¿no?
Y también diferenciar, cuando vos tenés un modelo como un norte, como algo que te orienta, ¿no? Es como de alguna forma una finalidad. Y otra cosa es cuando vos te planteas ese modelo como la única condición para lograr o la felicidad o la satisfacción propia. Es decir, todos tenemos objetivos a lograr, pero evidentemente quizás no lo logremos. Ahora, el
me pasó una experiencia con mi hijo Emil, que juega al básquetbol. Ama a Curry, ¿no? Obviamente. ¿Qué niño no ama a Curry? Si es un jugador perfecto o casi perfecto, no es nada perfecto. Pero, ¿qué pasa? La NBA, que es uno de los más espectaculares, ¿y cómo llamarlo? Son expertos en, venden todo lo que hacen. O sea, es impresionante todo el show,
todo ese espectáculo allí, en el mejor y en el peor de los sentidos.
Todo, de los peinados, de los jugadores pasando por. Se ponen un protector bucal y se transforma en moda.
Es una industria, realmente.
Es una industria de las mejores que hay en todo el planeta en la historia. Entonces, ¿qué pasa? La NBA te cuelga condensados de los partidos. Entonces, cuando ves el condensado del partido donde jugó Curry, no meten los triples que. No aparecen los triples que
no hace.
Aparecen los que encestan. Entonces,
claro.
Un día noto que mi hijo estaba practicando. A mí me gusta mucho compartir con él esos momentos que él tira y yo le alcanzo la pelota, como cualquier padre puede hacer con su hijo en el fútbol o lo que sea, o estudiando también, que es más importante. Y erraba y se enojaba. Y yo, ¿por qué te enojas? Le digo, yo, erraste. No, que soy horrible. Y de repente me empecé a dar cuenta que él estaba viendo, por cuestiones de horario, se levanta muy temprano. No puede ver los partidos de la NBA, porque tiene que estudiar, o sea, no te vas a quedar hasta las 12 de la noche en un partido cuando te levantás a las 7 de la mañana, pues te quieres ir al liceo.
Obviamente.
Y claro, él estaba viendo los condensados de la NBA y veía un modelo de perfección que él no puede alcanzar.
Él
no es Curry.
Y que tampoco era real.
Claro. Entonces un día, yo creo que fue un acierto de mi parte de eso, está mal que se parezca un demagogo, pero. Y me di cuenta de eso y lo hice ver un partido. Y ahí vio a Curry errando.
Claro.
Dijo. Erró otra vez. Van cuatro triples que erra, ¿viste? Como erra, ¿viste que Messi erra penales? Y le hizo mucho bien darse cuenta de ese detalle, ¿no?
Porque
iba detrás de una perfección
que no
absolutamente artificial.
Exactamente.
Se le estaba vendiendo un modelo adelante de nuestros ojos, de mi mujer y mío, que vos conocés muy bien a mi mujer. Y te lo estabas comiendo a través de los redes. Y él estaba tomando como referencia un modelo imposible de igualar. ¿No?
Bueno,
era la síntesis, es como leer la síntesis del libro, ¿no? Una cosa espantosa.
Es que a eso me refiero con fantasía. Es decir, cuando vos ves un compilado de las mejores jugadas de alguien y no ves las jugadas que no logró resolver, vos lo que estás viendo es una fantasía. Claro, la fantasía esa tiene una base real porque en definitiva es un compilado de acciones que ocurrieron en un partido que se dio concretamente.
Claro.
Entonces, desde ese lugar, vos hasta puedes olvidarte que es una fantasía. Te parece que eso es la manifestación de la realidad. Entonces, cuando alguien, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto incluso, tiene como referencia un modelo que en realidad es una fantasía pura, que es un artificio, Es imposible que vos estés a la altura de algo que no existe. Entonces, si vos lo encarás eso simplemente como un referente, no es un problema. Ahora, si vos lo encarás como, como la clave necesaria para el éxito, y ojo, mirá sí. que te hablo incluso no del éxito económico, hablo del éxito de sentirte bien contigo
claro,
mismo, o sea,
bien,
de la autosatisfacción en ese sentido, igual, entonces es como es que ya la perdiste del vamos, o sea, no tenés forma, o sea, es como, no tenés cómo resolverla, ¿por qué? Porque querés lograr algo que realmente no se puede lograr y que incluso ese referente tampoco lo logró. Es una construcción fantástica, artificiosa, a partir de lo que esa persona puede hacer. Y no te muestran todo lo otro que no puede hacer. Uh-huh. Cuando muchas veces lo que se sí. puede hacer es sí. porque, como hay cosas que no puedes hacer, te mejoras para poder lograr lo que claro. puedes hacer. Entonces, un poco la idea era trabajar desde la semiótica esta idea de que la fantasía a veces se confunde con la realidad y las presiones para lograr una realidad que en realidad, y valga las redundancias, no existen. Yo quiero llegar a la altura de una fantasía. Eso es imposible. Entonces, a veces hay que administrar también los sueños para que el sueño se transforme en algo que te acompaña y un estímulo, pero que no se transforme en una condena. Si el sueño es una fantasía inalcanzable, estás condenado.
Bueno, Richard, fue un gusto. Dale, que,
para mí también.
Que disfrutes del gris y de la lluvia.
Pero que venga el frío. Me van a matar.
Hasta luego.
Nos vemos.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.